soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
El viento, tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Latido Americano con algunos problemitas técnicos que suelen aparecer a último momento al comienzo del programa, más aún cuando por minutos nomás la conducción, la operación técnica y la puesta en el aire del programa se reduce a quien están escuchando en este momento. Así que ya estarán llegando aquí a los estudios tanto Leonardo Smerling como Cecilia D'Amico para acompañarme hasta las 22 horas para hacer un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América, como solemos decir aquí en Latinoamericano, recorriendo toda la actualidad, todas las expresiones culturales con muy buena música del continente, hoy con la presencia de Víctor Vuelta en su columna de Recursos Naturales, Bienes Comunes, Producción y Trabajo, que se estará abocando a uno de los temas que tenemos en el día de hoy como el eje central en torno a las elecciones que se están produciendo el próximo domingo. En Brasil se elige presidente, ya culminaron las respectivas campañas de todos los candidatos. Hasta el día de ayer se pasaron spots gratuitos en los principales medios de comunicación, se realizaron todas las campañas y los cierres, a diferencia de otros países, con varios debates televisivos. El último también se realizó ayer, dando el último paso de lo que son estas elecciones 2015. que se realizan en Brasil. Como saben ustedes, unas elecciones fundamentales para la región en general, por lo que significa estratégicamente Brasil, por las posiciones que ha ido asumiendo en el último tiempo, que si bien fue intentando tomar cierta distancia relativa de los Estados Unidos, lo hizo no necesariamente para tener políticas alternativas a los Estados Unidos. Eso es todo un tema de evaluación. Lo cierto es que hoy estaremos abordando las elecciones en Brasil desde diferentes lugares. Esto es desde las perspectivas económicas de estas elecciones, desde el lugar que ocupa el agronegocio en Brasil a partir de la participación de Víctor Huerta, cómo son las diferentes fuerzas políticas y qué relación mantienen con los sectores económicos más importantes de este país, qué está pasando con las encuestas y qué es lo que puede suceder el próximo domingo, que si hay alguna incertidumbre, esta está en torno a si Dilma Rousseff va a llegar o no a una segunda vuelta. Todo espera que sí, pero bueno, hasta el último momento, por el grado y por el porcentaje de abstención que hay hasta el momento y de votos en blanco, no se puede precisar. Y en segundo lugar, ¿quién irá, en el caso que exista, a segunda vuelta para competir con la actual presidente de Brasil, que representa al Partido de los Trabajadores, que va por su cuarto mandato? Esto es, si compite con ella en segunda vuelta, Daecio Neves o Marina Silva, una política que hace muy poco parecía que le iba a disputar cabeza a cabeza las elecciones a Dilma Rousseff, y finalmente esto no sucedió de esa manera. Bien, este va a ser el eje del programa del día de hoy. Por supuesto, también estará aquí con nosotros Cecilia Amico haciendo su columna de cultura, pero también estaremos hablando sobre educación popular. La semana anterior intentamos integrarlo a la agenda del programa porque se había cumplido un aniversario del nacimiento de Paulo Freire. Nosotros buscamos conversar con algún especialista en la materia de educación popular, que en ese entonces no fue posible, pero sí la tendremos en el día de hoy. Estaremos hablando con Claudia Corol, quienes no la conocen, es una especialista en la temática, es una de las organizadoras de una agrupación que se llama Pañuelos en Rebeldía, que se especializa en educación popular. Ella estará hablando con nosotros para pensar juntos qué actualidad tiene esta metodología educativa que elaboró Paulo Freire en la década del 60, que tuvo tanto desarrollo en los movimientos de liberación en ese entonces, que tuvo muchísima presencia y extensión en Brasil en programas de alfabetización, que luego se extendió a otros países de América Latina y que muchas veces hasta trascendió la educación popular o un método de alfabetización, y terminó también siendo parte de definiciones de carácter político, porque Pedagogía del Oprimido también fue un libro que marcó una época muy importante. Hoy hay muchos grupos y muchas personas que continúan con el legado de Paulo Freire. Vamos a tratar de pensar junto a ella de qué manera está presente este legado y cómo hoy se está aplicando la educación popular, no solo en nuestro país, sino por supuesto también en el conjunto de América Latina. Estaremos escuchando un breve audio de lo que fue la exposición de Martín Almada el pasado martes aquí en el Salón Parroquial de la Escuela San José. Estuvo en Moreno. El viernes pasado hablamos con una integrante de Moreno por la Memoria, quien fue la organización de derechos humanos que lo trajo aquí a este distrito. Recordemos que Martín Almada salió públicamente y empezó a ser conocido públicamente porque fue quien descubre los archivos del Plan Cóndor, quien le da cuerpo y le da consistencia a lo que fue el plan de coordinación de las dictaduras militares en la década del 70 para combatir a sus enemigos políticos. Esto es, para perseguir a las a los integrantes de las organizaciones políticas que aniquilaron, que detrás de ellos terminó en un genocidio muy importante en América Latina, sobre todo en Argentina, Chile y Uruguay. Martín Almada se refiere a eso y vamos a escuchar un audio de él, de su intervención el día martes, donde se refiere particularmente a qué quedó del Plan Cóndor hoy. Algunas definiciones que a más de uno seguramente los va a sorprender. Bien, comenzamos así, están presentados los temas del día de hoy. Por supuesto también tendremos todo el panorama informativo de América Latina. La semana pasada se fue el libro de Jorge Amado, Capitanes de la Arena. Por lo tanto, quedamos dispuestos a las sugerencias de los oyentes respecto a qué otro libro podemos estar sorteando este mes de octubre gracias a Hadas Libros, que queda en Asconapé 139. Si no lo eligen ustedes el libro, por supuesto lo terminamos haciendo nosotros. Pero, como les decíamos la semana pasada, se fue Capitanes de la Arena de Jorge Amado. 15-3368-0099 para comunicarte con Latinoamericano. También lo puedes hacer al 0237-466-6559. Estamos, como sabés, en Facebook, nos encontrás como Latido Americano, o también en Twitter, @LatidoAmericano. Comenzamos, como siempre, con la mejor música de América Latina.
Ahora que lo sabes, que lo sabes. Ahora
que se hace.
Mamá reclama por bajo a la mancala, mata el panorama, paringos que traman, robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos este comercio necio, a todo le pone precio, es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado, ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda, atentos, buscan culpables como pendejos. Me preocupa, que ocupa, desocupa, bajo escupa. Coluca esta puta, educa y lucra, mudas como puca. En idiosincrasia, compra la democracia. Mira lanzado con arrogancia, se abola la moneda, aún estando en tiro de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha. Ahora hasta un calcetín pasa por mecha. No hay pausa, más que lucha por una causa. La injusticia social justifica el chifo, lo demás es solo una farsa.
Oye, 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 oye. El Estado usa capucha y frisa, el que con dicha en su presión el micro fluye. Norma destruye, tienen su propia máscara, contra esta su cáscara. Ocultan su ambición en leyes que hieren al que no sostiene su sátira. Porque la máquina existe, existo, el veredicto. Atacarla, destruirla, aniquilar leyes que quieren como un adicto. O como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano, va al manicomio, si eres soñador, la cana te espera. Te cae la teja vieja, la resca para subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un tejo, te duda la dura muralla. Son dura, labura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen. El fruto maduro, que somos duros, no. Estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y refren ley. Si eres un chico tranqui de la onda india, está bien. Si no eres rico, eres punk, indígena, te tiraste, te quieren joder.
CNN y TPN en la tele, te desinforma. N, quieren en tus sienes su norma y lo que les conviene a quienes tienen el poder y son el enemigo. TNT al TLC, somos CNN, subversivo. Está la cola, víbora, viva, devoran vida, que elabora, viva, mejora, que más peor, mira, y la ley no apoyan. El pobre se organiza, concientiza y pisa al hombre que privatiza, sobrevive y analiza. Que en cada publicidad está presente la cara sonriente de un tarado de la clase dominante. En este charco opaco y narcotraficante son gantes con guantes blancos que expanden droga por todas partes. Violenta su salud y educación de mercado. Violenta es la subcontratación y los salarios. Violento el Estado y su perversa fuerza. Nuestra respuesta no es violenta, puesto que es autodefensa. Autogestión y autonomía se visible. Que la jerarquía de un Estado es inservible. Somos libertarios, no liberales. Capitalinos contra el capitalismo y sus capitanes. Derecha y concertación son patanes de plástico, patas razas que empatan en corrupción. Libertad a los reos del neoliberalista. Y ahora tú, dime, ¿Quién es el terrorista?
Piensa que ahora podrá reinar sin que nadie lo desafíe.
Nah, es ahora cuando basta de ponerle otra mejilla, ¿saben? Y es que en resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra un extenso ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
En resistencia, autodefensa, no es violencia, sin inteligencia, contra un extenso ofensa, piensa.
La violencia viola inocencia y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia.
Mais mudanças, mais futuro.
No passado, a preocupação da maior parte dos brasileiros era sobrevivência. Faltava comida na mesa de muitas famílias e o desemprego era uma ameaça permanente. Felizmente, esse tempo de aflição e incerteza ficou no passado. Só no meu governo, 22 milhões de brasileiros saíram da pobreza extrema e o Brasil saiu do mapa da fome. Mesmo enfrentando uma grave crise internacional, geramos 5 milhões e 600 mil empregos e atingimos as menores taxas de desemprego da história. Agora, estamos vendo surgir um novo Brasil, onde a desigualdade social é cada vez menor e todas as classes sociais estão melhorando de vida.
Vocês sabem quem é mais prejudicado com a volta da inflação? Os trabalhadores, os mais humildes, que veem seu salário corroído. Vocês sabem quem é mais prejudicado com os juros altos? Os trabalhadores. Porque com juros altos ninguém vai fazer investimento. Sem investimento não tem emprego, não tem trabalho.
Nos últimos anos, cresceu em todo o Brasil o número de famílias com dívidas.
CNC aponta que mais famílias estão endividadas. Endividamento das famílias limita consumo. Endividado prefere cortar no alimento.
Com a inflação e os juros altos, o salário perde valor. Marina vai reduzir os impostos e custos administrativos dos empréstimos para famílias com até 5 salários mínimos. Marina tem lado, o dos que precisam mais.
Não é um discurso! Vida!
Aécio Presidente. Aécio cresce nas pesquisas e já cola em Marina.
Obrigado a você que vem fazendo a nossa candidatura crescer em todo o Brasil. Vamos juntos ao segundo turno para mudar de verdade o Brasil.
Aécio, o voto útil para vencer o PT.
Aécio é neto de Tancredo Neves. É economista, casado e pai de 3 filhos. Como presidente da Câmara, Aécio liderou a aprovação da lei que permitiu que políticos fossem presos por crimes comuns. Como governador de Minas, Aécio pegou o Estado em graves dificuldades e cortou seu próprio salário para dar o exemplo. Seu choque de gestão virou referência de administração pública eficiente para o Brasil. E seu jeito novo de governar foi reconhecido internacionalmente. Aécio terminou seu governo com mais de 92% de aprovação. Aécio está pronto para mudar o Brasil.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
A pesar de você.
Bueno, esta cortina da más ganas de moverse que de hablar. Pero bueno, estamos aquí y tenemos que hablar. En radio no se ve si uno baila, ¿no? Aunque algunos están acostumbrados a poner ya la camarita web y se está integrando el audiovisual a las radios. ¿Cuántos programas de radio a la mañana hay que ya se transmiten por cable, que se transmiten por internet? Pero bueno, más allá de ganas de mover los pies y la cintura, si es que se puede. Vamos a hablar un poquito sobre las elecciones en Brasil, que se realizan el próximo domingo. Como hay voto electrónico, a las 7 de la tarde, se calcula hora de nuestro país, que aproximadamente ya habrá una tendencia respecto a estas elecciones. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que el próximo domingo se realizan estas elecciones presidenciales, que Dilma Rousseff, la actual presidenta, va por el cuarto mandato del PT, dos mandatos de Lula, un mandato de ella, va por su segundo. Y el próximo 26 de octubre, en caso de ser necesario, ya vamos a explicar cuán lejos o cerca estamos de esto, se realizará la segunda vuelta. ¿Cuántos brasileros están en condiciones de votar? Bueno, ya con el número nos damos una idea de qué dimensión tiene este país al que hacemos referencia. 141.824.607 electores. Claro está que siempre se dice que Brasil es un subcontinente dentro del continente, un país que tiene tres usos horarios, que como muchos habrán visto y conocido a través del último mundial de fútbol, tiene prácticamente todos los climas integrados en un mismo territorio. En términos formales se van a elegir presidente, vicepresidente, gobernadores, algunos parlamentarios nacionales, estatales y distritales. Para obtener la presidencia, el candidato que llegue a la misma debe ganar por mayoría absoluta. ¿Qué significa esto? Que tiene que obtener más del 50% de los votos válidos, excluyendo de este porcentaje a los votos en blanco y nulos. Por eso va a ser importante conocer cuál es este porcentaje para saber cuánto se aumenta el porcentaje de aquel que gane o vaya segundo, para ver quién va a segunda vuelta. Si ningún candidato consigue la mayoría, se celebra la segunda vuelta, que será el próximo 26 de octubre. Esto es a diferencia de lo que dice la ley electoral, por ejemplo, Argentina, y como te contábamos hace poco también, la boliviana, que dicen que se tiene que obtener más del 50% de los votos el candidato que gane la presidencia, pero en el caso que no se alcance este porcentaje, tiene que haber una diferencia de más del 10% respecto del segundo. Si esta diferencia es menor al 10%, se va igual a segunda vuelta. Pero si es mayor, aunque se obtenga menos del 40%, del 50%, perdón, se gana y se accede a la primera magistratura. Esto marca los datos más generales para aquellos que les interese seguir las próximas elecciones brasileñas del domingo que viene. ¿Quiénes son los principales candidatos? Bien, los más conocidos son Dilma Rousseff, que va por el PT, pero además del PT, lo que hay que tener en cuenta, y esto va a ser importante para comprender también cuáles son los desafíos del gobierno del Partido de los Trabajadores, es que sigue yendo este partido, el partido de Lula y de Dilma Rousseff, en coalición con otros 8 partidos. Esto es, el PT encabeza una coalición de 9 partidos. Esta característica después también le trae muchísimos condicionamientos a la hora de gobernar. El más grande, por supuesto, es el PMDB, que es un partido de centro-derecha, muy ligado a la iglesia evangélica, al reino de Dios, esas iglesias que vos ves aquí en nuestro país. Bien, tienen una coalición con el Partido de los Trabajadores. Y esto después los lleva a que, por ejemplo, algunas leyes, como la que se están discutiendo y que fueron temas de esta campaña, el matrimonio igualitario, no sea tan simple para el Partido de los Trabajadores llevarlas adelante. Así como también una ley de medios a la brasileña. Tiene que negociar con su propia coalición algo que se le vuelve muy complejo. Incluso la reforma política, que tiene como desafío poder implementar a partir de lo que fueron las demandas de aquellos que se movilizaron previamente al Mundial de Fútbol y que por supuesto también lo harán previamente a los Juegos Olímpicos que se hacen en Río en el 2016. Bien, quien encabeza otra coalición, porque es una característica que a veces dejamos de lado pero es importante para comprender la política brasileña, es Marina Silva, que efectivamente encabeza la lista del Partido Socialista Brasilero. Pero el Partido Socialista Brasilero va en coalición con otras 6 fuerzas políticas que son parte de la misma. El otro candidato que tiene cierta
cantidad y cierto porcentaje en la intención de votos, que está polarizando junto con Marina Silva y Dilma Rousseff las elecciones del próximo domingo, es Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileira. Para que ustedes hagan referencia, es el partido de Cardoso, quien fue el presidente de Brasil, ¿recuerdan? Quien escribió el libro sobre la teoría de la dependencia en sus épocas de rebelde juvenil. Bien, encabezó, luego de Collor de Mello, toda la política neoliberal en Brasil. Este partido, el Partido Social de la Democracia Brasilera, el verdadero representante de los intereses de la burguesía concentrada de Brasil, es el que lleva como presidente a Aécio Neves, que hasta la muerte por accidente de Campos, quien era el candidato a presidente y Marina Silva era su vice, encabezaba todas las encuestas en el segundo lugar. Esto es para disputarle la presidencia a Dilma Rousseff, si no era en primera o al menos en segunda vuelta. Con la muerte de Campos, esto se modificó. Y hoy, luego de un despegue importante de Marina Silva, Aécio Neves está disputándole el segundo lugar. Importante para saber quién puede ir a una segunda vuelta junto con Marina Silva. Pero no son solo estos tres los candidatos a presidentes de Brasil. También está el candidato por el Partido Social Cristiano, Everaldo Díaz Pereira, la candidata a presidente Luciana Genro, por el Partido Socialismo y Libertad, un partido que es una escisión de las tantas que tuvo el PT durante su extenso gobierno. Ya van tres mandatos desde que comenzó a gobernar, se le fueron yendo muchos integrantes. Una de ellas es Marina Silva, que luego pasó por el Partido Verde que creó ella, que obtuvo 20% en las últimas elecciones y hoy se está presentando con un discurso muy derechizado por el Partido Socialista de Brasil. Luciana Genro, ex PT, viene del Partido Social, que creó el Partido Socialismo y Libertad, se presenta también en estas elecciones. Por el Partido Verde, ex partido de Marina Silva, se presenta Eduardo Jorge. Por el Partido Comunista Brasileiro lo hace Mauro Iasi. Por el Partido Socialista de los Trabajadores Unidos, el PSTU, ese partido que nosotros conocemos porque tiene relación con la Tercera Internacional, que agrupa, por ejemplo, al PTS en nuestro país. Bien, el PTS de Brasil es el Partido Socialista de los Trabajadores Unidos, el PSTU, que lleva como candidato a presidente a C. María, y el Partido Renovador de los Trabajadores Brasileros lleva a Levi Fidelis, el Partido Social Democracia Cristiana a José María Eimael, y el Partido de la Causa Obrera a Rui Costa Pimenta. Entre todos estos partidos, menos los tres que te decía están teniendo el mayor porcentaje de intención de votos, no llegan al 4%, o al menos en las primeras encuestas, en las últimas encuestas que se fueron conociendo en los últimos días. ¿Qué dicen las encuestas en torno a lo que podemos ir previendo hoy, viernes 3 de octubre, en torno a lo que va a pasar en dos días en Brasil? Según Ibope, una encuestadora que nosotros conocemos, porque estas encuestas son empresas multinacionales que van haciendo dinero en los distintos países de América Latina, ayer jueves por la noche adjudicó a la actual presidenta Dilma Rousseff el 40% de intención de votos, el 24% para Marina Silva y el 19% para el socialdemócrata Aécio Neves. La misma encuestadora, dos días antes, le había dado a Dilma Rousseff 39%, a Marina Silva 25% y a Aécio Neves 19%. Según Ibope, en segunda vuelta, Dilma Rousseff estaría venciendo, si es con Marina Silva, por un 43% a un 33%, y si es con Aécio Neves, por un 46% a un 33%. Otras encuestas están dando datos similares, salvo que le dan un porcentaje menor a Dilma Rousseff. Por ejemplo, la encuestadora Instituto Census le da un 37,3% a Dilma Rousseff. Recordemos que Ibope le llegó a dar ayer por la noche un 40%, y mientras Ibope le dio En su última encuesta, 24% a Marina Silva y 19% a Ezio Neves. Esta encuestadora, Instituto Census, le da un 22% a Marina Silva y un 20,6% a Ezio Neves, lo que está marcando un empate técnico entre los dos perseguidores de Dilma Rousseff para saber quién va a segunda vuelta, si es que esa segunda vuelta efectivamente se realiza. ¿Qué es lo que da cierta incertidumbre en torno a si se hace o no la segunda vuelta el 26 de octubre? Bien, lo que lo da es el porcentaje de electores que admiten que pueden cambiar su voto o que no saben a quién van a votar, e incluso aquellos que van a votar en blanco, que anda en el entorno al 14,4% en el caso de los indecisos, y algunos están dando entre el 5 y el 8% aquellos que pueden llegar a votar en blanco. Recordemos que el voto en blanco pasa a ser decisivo porque, por el sistema electoral brasilero, aumentaría el porcentaje, de acuerdo al porcentaje de voto en blancos, aumentaría el porcentaje de los candidatos que reciben un voto válido en sí mismo. Esto es, si aumenta el porcentaje de votos en blanco y en concreto Dilma Rousseff obtiene el 40%, cuando va al recuento final, este porcentaje aumenta. Lo que podría expandir, algunos dicen, el nivel de porcentaje obtenido, no de votos efectivamente emitidos por Dilma Rousseff, sino el porcentaje, y llegar a arañar el 50%, y algunos se atreven a decir que podría alcanzarlo. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Sí, esto que estabas diciendo, se habla de que si logra el 40% de los votos efectivamente, haciendo este cálculo que vos decías recién, llegaría al 47, casi a ese 50 más uno, más un voto, digamos, que necesita Dilma para ganar en primera vuelta, cosa que es difícil, pero que podría llegar a suceder.
Sí, yo comentaba recién que es uno de los porcentajes, algunos incluso le dan 47,5, pero bueno, son décimas, que tiene que ver también con, en primer lugar, hacer una especie de voto de fe, como se suele decir, a las encuestadoras que están diciendo algo cercano a la realidad. No estamos lejos de encontrar múltiples experiencias donde las encuestas están muy lejos de dar cuenta de lo que finalmente sucede, ¿no?
Sí, también vos nombrabas esto de, bueno, lo más probable es que gane Dilma, si no en primera, en segunda vuelta, pero también hay que ver cómo queda el Congreso. Hasta ahora muy, muy ajustado a lo que también acuerde con el PMDB, ¿sí? El partido este que vos decías de centro-derecha, que está apoyando dentro de la coalición. Hay que ver qué pasa si logra el Partido de los Trabajadores aumentar su caudal dentro del Congreso para estar un poco más liberado, poder avanzar desde otro lugar con las leyes y las propuestas. Hoy leía un artículo en Página 12 a uno de los máximos referentes del MST que decía, bueno, el modelo que han sostenido hasta ahora está
ya agotado.
Tiene que profundizar para un lado o para el otro, pero para eso hay que tener fuerza.
Sí, modelo que llaman de neodesarrollismo. Y si por eso en un pasaje de esta primera introducción que hacíamos de las elecciones en Brasil, decía, si quiere avanzar con la reforma política que se le demandó en las calles, en las movilizaciones previas al Mundial de Fútbol, reforma que el PT necesita hacer, porque justamente las condiciones de las leyes electorales hoy, de la ley electoral hoy y del financiamiento de los partidos políticos, lo lleva casi, planteándole una disputa por el poder en el marco de la democracia burguesa, a hacer la coalición de partidos que realiza. La reforma de la política no solo tiene que ver con una presión social que se mostró en las calles, sino también tiene que ver con una necesidad propia de poder empezar a tener más autonomía y no estar atado tanto a la coalición de partidos con las que tiene que establecer una alianza para poder alcanzar la presidencia, ¿no?
Vamos a estar analizando desde varios puntos de vista estas elecciones y también el escenario que se presenta a partir de estas elecciones, desde varias perspectivas, desde varios ejes, la posición de los movimientos sociales también respecto a las elecciones, el tema del agronegocio, cómo se están posicionando y qué influencia tiene. Vamos a estar charlando, tratando de entender de qué se trata y de qué vienen estas elecciones del próximo domingo en Brasil, entre un partido de los trabajadores con pocos trabajadores, un partido socialista tirado a la derecha, un partido socialdemócrata que de eso tiene solamente el nombre. A ver qué sucede finalmente con los votos, concretamente el domingo.
Vamos a ir a escuchar un poquito de música de Brasil antes de irnos a la tanda de media hora. Escuchamos a Lula Queiroga con el tema de Lenine Rosebud.
Saiu com os amigos pra bater um papo na esquina. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. De tanto falar para o nada, a verba era fria e calada, mas ele sabia e dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio, e quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia. A verba pagava a despesa porque ela era tudo que ele tinha. O verbo não soube explicar depois porque foi que a verba sumiu. Nos braços de outras palavras, o verbo afogou sua mágoa e dormiu. A verba era fria e calada, mas ele sabia e dava valor. O verbo tentou se matar em silêncio, e quando a verba chegou, era tarde demais, o cadáver jazia. A verba caiu aos seus pés a chorar, lágrimas de hipocrisia.
Declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una...
¡Hola! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, los zurdos.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miquelec Orquesta.
Ya no lo sé.
Desagüe Varela. Venite al patio de FM Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuertes.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud.
A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro. El negro es cosa triste, yo soy alegre.
A pensar que você amanhã há de ser.
Pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
19 horas 46 minutos y nosotros seguimos hablando sobre Brasil.
Así es. Nos quedó afuera para completar un poco el panorama inicial que planteábamos en el comienzo del programa, hablar de algunos de los ejes que se fueron instalando en la campaña a presidente que culminó en el día de ayer, ya esperando la elección del próximo domingo. Uno de estos tiene que ver con los ejes que se fueron estableciendo en la polarización que abrió la candidata a presidenta Marina Silva, ¿no? Alguien que viene desde el PT, que fue ministra de Medio Ambiente, de Lula, que se fue del mismo por izquierda, que incluso fue candidata del Partido Verde en las elecciones pasadas, y muchos de los que estaban descontentos por izquierda con el PT la habían votado a ella, y hoy como presidenta del Partido Socialista, y a partir de, como decíamos, la coalición de partidos que perdón, la llevan como candidato a presidente, fue instalando algunos ejes que siempre fueron patrimonio de la derecha. Uno estipula que tiene que ver con estas concepciones bien electoralistas de sacarle electorado a Ezio Neves, sabiendo que no podía crecer más por izquierda porque ya el PT, el sector del electorado, más allá del 20% como núcleo duro que tiene Marina Silva, ya lo tenía agrupado de su lado. Entonces empezó a plantear algunos ejes, como por ejemplo la independencia del Banco Central. Por ejemplo, reforma de la administración de Petrobras.
Sí, me imagino que también tiene que ver con conseguir apoyos. Apoyos financieros, puntualmente, y esta visión de la gobernabilidad, ¿sí? De conseguir, obviamente, el apoyo de los medios de comunicación, más concentrados, pero también poder plantearse la gobernabilidad. Pensemos esto, ¿qué pasa si Marina Silva gana? Con el PT que, pasando de vuelta a la oposición, pero con la fuerza de haber construido una base, una cultura, de haber, esto que hablamos muchas veces sobre Venezuela, bueno, hay derechos que ya el pueblo tiene como propios. ¿Qué pasa si Marina Silva tiene que ascender y, por los acuerdos que tiene, empezar a quitarlos? Necesita asegurarse la gobernabilidad. Y si no lo puede hacer por izquierda, lo tiene que hacer por derecha.
Sí, es cierto. De hecho, otro de los ejes que estuvieron instalados en esta campaña electoral tuvieron que ver con los propios logros del gobierno de Dilma Rousseff en materia social, en ampliación de derechos y en cierta perspectiva que se ha ya instalado de movilidad social. Esta idea de que 30 millones de brasileros, casi una Argentina entera, salieron de la pobreza, al menos estadísticamente, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo con muchísimas pinzas. Pero el eje de campaña estuvo ahí, y el programa Bolsa Familia, que es un programa de ayuda a los sectores más pobres de Brasil, ayuda alimentaria, fue uno de los ejes. Incluso existieron algunos dichos de Marina Silva que dieron a entender que por lo menos iba a reformar ese programa. Entonces, ahí le pifió, en algunos aspectos, varios de las notas que uno puede leer en estos días tienen que ver con el logro por parte del PT de instalar esos ejes de campaña y que Marina Silva ni Aécio Neves pudo aprovechar la discusión en torno a esto porque no tuvieron la capacidad que, por ejemplo, tuvo Capriles en Venezuela de querer apropiarse de muchas de las cosas que había hecho el chavismo y que ya él aceptaba como que eran inmodificables, al menos en su campaña. Los opositores a Dilma Rousseff no pudieron hacerlo.
Vamos a ver también algunos datos, ¿te parece? Cortitos antes de ya irnos para el programa, en un minuto nada más. Hay 26.000, casi 26.000 candidatos de 32 partidos. En total, para todos los cargos de los que estamos hablando. Y esto es importante porque también uno de los elementos que se han discutido en los últimos tiempos tiene que ver con la ampliación de derechos, ¿sí? Como se dice acá también en la Argentina.
El matrimonio igualitario fue otro de los ejes de campaña.
Claro, sí, pero también el tema de los afrodescendientes en Brasil, que no son un grupo minoritario y que tuvieron que hacer cupos en las universidades y en la función pública. Obviamente también el tema de las mujeres. Para ver cómo funciona esto en las candidaturas, que es donde también se ve cómo pisa el poder en cada lugar. El 30,9% del total de los de las candidatas y candidatos son mujeres, apenas superando el piso del tercio, que estipula la ley. El resto son hombres. El 70% de ellos, casi la mitad de ellos son blancos. La mayoría de los candidatos, vamos a decirlo así, son hombres blancos. Teniendo en cuenta que el 51,5% de la población es femenina, no está ese elemento demostrado. Tampoco los afrodescendientes o los mulatos, que son también el 53% de la población en Brasil, y apenas llegan al 44,2% de los candidatos. No hay una representación de esos sectores, por lo menos no en los porcentajes que uno ve en la sociedad. Tampoco me parece, esta opinión personal, hay que hacerlo tan mecánico, pero sí teniendo en cuenta la necesidad de ampliar los derechos. Los indígenas, que son apenas el 0,44% de la población, tienen el 0,32% del total de candidatos, 83 dentro de 26.000. Lo que sí es interesante es el tema de los jóvenes. El 50% de, casi el 50% de la población brasileña tienen menos de 29 años. ¿Sabes cuántos candidatos con esa edad hay entre los 26.000? El 6,8%. Casi no hay jóvenes. Estos jóvenes que son los que salieron a la calle, los jóvenes que se manifestaron, que tienen esta perspectiva también de antipolítica en Brasil. Bueno, eso, ese movimiento no ha llegado a ser representado ni por poco ni por cerca en las candidaturas.
Déjame cerrar con esta frase de João Pedro Stedile, el máximo referente del movimiento Sin Tierra de Brasil, en la nota que le hacen hoy en el diario Página 12, que dice: si el PT ganó las últimas tres elecciones fue porque parte de la burguesía se dividió. Y el Partido de los Trabajadores, el mayor partido de la izquierda electoral, no tuvo la voluntad política de realizar un trabajo de formación política e ideológica. No hubo un proceso de ampliación de la participación popular en los gobiernos del PT. No integró a la juventud. Y esto está expresándose hoy, por ejemplo, en este dato que estás dando vos, Leo.
El viernes que viene sabremos, el lunes en realidad ya sabremos, pero el viernes seguramente vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con estas elecciones de este domingo y el domingo que viene, que tendremos las elecciones también en Bolivia.
Seguimos escuchando música de Brasil. Ahora a Mao de Oito con el tema BIM.
Falar coisas que eu sempre quis falar. A uma mulher muito mais que especial. Eu trago flores, então prepare o vaso azul. Aquele que eu sempre insistia em quebrar. Naquele tempo eu ia distraído assim, sem a ideia de você sair de mim. De um jeito triste do qual não gosto nem de lembrar. Me resta agora a memória de um tempo feliz. Se lembra quanta coisa saiu desse lugar. Acordes feitos, o arranjo fechado assim. Os quadros soltos, coloridos pelo ar. Por favor, dita, traga nosso descanso, enfim. Mas não se engane, não é uma paixão. Uma menina contemplar o meu coração. De um modo simples, teu nome eu tento eternizar. Pensando um jeito, é que eu lhe faço essa canção. Para dizer coisas que eu sempre quis dizer. Faltou coragem, mas o que vou pensar no fim? Se for embora e eu perder ocasião, pra poder mostrar o que você foi pra mim. O colo e os brindes que só você sabia dar.
não conte a ninguém, isso é pra você guardar. Assim acaba o suspense de uma vez só. Essa mulher é ninguém mais que minha. Ninguém mais que minha.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Caracas, 18:28 minutos, temperatura 23 grados, humedad 80%.
Sicarios asesinaron al diputado venezolano. Los cadáveres de Robert Serra y su esposa fueron encontrados en su casa. Según las investigaciones, habría sido un trabajo de profesionales. Serra era el diputado más joven de la Asamblea Nacional y desempeñaba un cargo importante en la Comisión de Guerra Económica del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, acompañaba las tareas de la Superintendencia de Precios Justos. El presidente Maduro rindió homenaje al legislador asesinado durante su entierro y prometió encontrar a los responsables.
Bolivia organiza su sistema para los trasplantes de órganos. El gobierno nacional ha firmado convenios con empresas privadas para el manejo y conservación de este tipo de material. Además, confeccionan una lista de pacientes en espera. El trasplante de órganos es una práctica que solo se llevaba adelante regularmente desde hace 3 años en el departamento de Santa Cruz. Ahora el Ejecutivo prepara una norma que avale la donación de pacientes fallecidos o con muerte cerebral. Según cifras oficiales, unos 300.000 bolivianos están registrados como donantes, pero el país no tiene un sistema desarrollado en funcionamiento.
Empresas rusas quieren meterse en el canal de Nicaragua. Así lo afirmó el asesor de la Agencia de Promoción de Inversiones de este país centroamericano, Laureano Ortega. La concesionaria de la obra es la compañía china HKND. Pero ahora los rusos también demostraron su intención de entrar en el negocio. Además, empresas holandesas, dinamarquesas, alemanas y francesas también están interesadas. Las obras de construcción comenzarían en el mes de diciembre. El canal tendrá 278 kilómetros de longitud, de los cuales 105 estarán en el lago Cocibolca.
La hora en Managua, 17:00 minutos, temperatura 31 grados, humedad 62%.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar
los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¡Qué sabor del Paraná!
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Conoces este himno?
¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural. ¿Conoces este himno? ¿Y este?
Veinte horas, 7 minutos. Aquí en Latido Americano continuamos recorriendo la información, la actualidad, la cultura, la historia de América Latina, pero también pasando algunos chivos, ¿te parece, Martín?
Como no, comenzaron las jornadas guevaristas, como consigna muy buena, sacate el Che de la remera, ponételo en la cabeza. Radio Abierta, taller de stencil, contrainformación, proyecciones, exposiciones de artistas populares. Esto se va a realizar durante 3 días de este mes de octubre. Comienza hoy a las 18 en Ate Moreno, Piovano 3165. Sigue, Leo.
Sigue, no sé.
Jueves 9.
Ah, no estaba leyendo, leyendo otro cartel, Martín, por eso. Jueves 9, 18 horas en el Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, Moreno Sur.
También el sábado 11 tenés otra actividad. Esto es en la Plaza San Martín de Moreno a las 4 de la tarde. Suponemos que allí se estará realizando la radio abierta.
Organiza la Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios.
Y además, el Patio de Agua Fuerte festeja los 300 programas de Agua Fuerte mañana a las 7 de la tarde aquí en Irigoyen 77, en la puerta de la radio. 300 programas de festejo, ¿eh?
300, ¿quién nosotros lo hubiera dicho?
Nosotros más o menos por lo mismo.
Y más o menos debemos andar.
Ellos contaron.
Por nosotros
no.
Nos peleamos tanto de que si eran 51, 52, 53, 54, tanta discusión que al final dejamos de contar. Algún día vamos a hacer el conteo total de los programas, pero sí, 300 programas a partir de las 19 horas es Agua Fuertes, como todos los sábados. A partir de las 20 horas comienzan las actividades Meta Negra y Semifusa, Desagüe Varela, Tercer Cordón Teatro, La Miquelec Orquesta, además de exposición de pinturas y fotografía y poesía.
Así es, recordemos Agua Fuertes, que en la primera etapa de la recuperación de FM Moreno era Agua Fuertes Rockeras, Latinoamericano, Recorte Informativo, en su momento Piquete Informativo y
Presencia y Memoria.
Presencia y Memoria fueron los programas, podríamos decir, pioneros, se dice. Los primeros programas que comenzaron a emitirse en vivo, al aire, con la recuperación de la 90.1, con su primera transmisión el 30 de octubre del año 2006.
Va a haber un buffet baratito, como suele ser en estos casos, para que puedas tomar algo, comer algo, traer a los chicos, la familia y los amigos también. La entrada, obviamente, es gratis.
Y la salida a la gorra, a beneficio también, como saben, de los artistas que vendrán y de FM Moreno.
Bien, y también tenemos del 3 al 15 de octubre, aquí en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, un circo infinito, muestra de Marcelo Evangelista, dibujos, pinturas, grabados. ¿Recuerdan el mural que teníamos en la vieja sede de sí, FM Moreno?
A medio hacer, que quedó
allí en la calle Saavedra, hecha por Marcelo Evangelista. Bueno, pueden ir a ver varios de sus obras allí en el Museo de Bellas Artes Manuel Belgrano, Doctor Vera 249 Moreno.
No tenemos libro para el mes de octubre, por lo tanto te convocamos a que nos ayudes a elegirlo para que vayamos a Hadas Libros, y si no lo tienen, lo pidamos porque ellos lo consiguen, que quedan con AP139, te comunicas con nosotros al 15-3368-0099.
Nos podés llamar también por teléfono al 466-6559. Acordate, si no estás en Moreno, 0237 por delante.
Nos buscás en Facebook y en Twitter con el nombre Latido Americano.
Latido Americano. Won't you hear this?
latiendo al ritmo de América Latina.
Bien, a las 20 y 12 minutos en Latinoamericano vamos a hablar un poquito sobre la disertación de Martín Almada. Recordemos que es Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002. Es aquel que, investigando, encontró los archivos del Plan Cóndor en Paraguay. Martín Almada estuvo el martes pasado en Moreno. Nosotros la semana pasada hablamos con Lucy María, que es presidenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, que es la organización que lo trajo. Antes de presentar lo que fue un pequeño extracto de la disertación de Martín Almada aquí en Moreno, una aclaración que queremos volver a hacer, porque la semana pasada nosotros hablamos con Lucy María, que además de presidenta de esta asociación es ex detenida desaparecida, y hablamos de la entrega de los archivos de la dictadura que está entregando en distintos lugares el Ministerio de Defensa, y nosotros dijimos que la entrega se la habían realizado a Moreno por la Memoria. Hubo una confusión, porque Lucy María es ex detenida desaparecida de San Luis. Uh-huh. Y el titular de Rossi, el titular del Ministerio de Defensa, se le entregó a ella en esa condición, en ex detenida desaparecida de San Luis. Efectivamente, el día anterior a la última emisión de Latinoamericano, se hizo una entrega aquí en Moreno de estos archivos de la dictadura a la Universidad de Moreno, a la Municipalidad de Moreno y a una organización de ex detenidos desaparecidos, Merlo Moreno, pero que tiene su sede en Merlo y no a la Asociación Civil Moreno por la Memoria. ¿Sí? Una aclaración que queríamos hacer porque se comunicaron especialmente con nosotros, además de la que hicimos la semana pasada, queríamos que esto quede bien claro.
Buenísimo, vamos a compartir entonces el audio de la actividad de la semana pasada aquí en Moreno.
Así es, Martín Almada estuvo junto con Lucy María, a quien hacíamos referencia recién, la presidenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, Adrián Martínez Moreira de Zanotti, quien es nieto recuperado en representación de Hijos de Paraguay. Como te decíamos, Martín Almada descubrió los archivos del Plan Cóndor. La disertación y ciertas preguntas que se hicieron duró una hora y algunos minutos más. Nosotros tomamos un extracto de 4 minutos en el cual Martín Almada hace referencia a qué quedó del Plan Cóndor hoy.
En este momento el Cóndor está bajo el control de las fuerzas militares colombianas. Ustedes están siendo controlados por los militares colombianos, Colombia. Da aviso, ¿O estamos? Sí.
Estamos en la misma bolsa.
En la misma bolsa, sí. Pero la gente no cree, ¿verdad? No sé, mi trabajo es alertar a la opinión pública sobre esta grave situación. Porque a mí me preocupa la prensa argentina. La prensa argentina presenta el hecho en sí como algo que pasó. Pasó el 24 de marzo 76, no sé qué pasó, un golpe, y se recuerda eso. Eso me preocupa, uno. Segundo, me preocupa porque el Cóndor fue una red. Y Argentina actúa como Argentina, Paraguay actúa como Paraguay, cada país, y nos trabajamos en red para contrarrestar Cóndor. Es una lástima. Sí. Después, otra cosa que me preocupa. Cuando voy a Chile, los chilenos poco saben de lo que fue el Cóndor. Y aquellos que saben un poco del Cóndor, creen de que los chilenos sufrieron más que los argentinos. No. Y cuando hablo con ciertos argentinos, creen que los argentinos sufrieron más que los chilenos. No. Un error grave. Pasa lo siguiente. El Cóndor tenía 2 velocidades. 75 y 85. Una velocidad mínima de 20, 30 kilómetros por hora. Era el Cóndor para Paraguay, Brasil y Bolivia. donde la izquierda estaba ya derrotada. Y la hora era derrotar a la floreciente fuerza progresista de Argentina, Chile y Uruguay. Entonces la orden fue ser implacable con Argentina, Chile y Uruguay. Por ejemplo, Paraguay, ¿por qué yo pude descubrir el cóndor? Porque nosotros éramos torturados a cada descubierta, mientras que aquí no, aquí le tapaban los ojos, allá no, pura impunidad, se sentía tan seguro. Entonces el procedimiento era distinto, porque aquí había, en Argentina, Chile y Uruguay, había organización y movilización creciente, y había clase pensante. Parece que en Argentina disminuyó la clase pensante y se pelean todos los argentinos, así nos peleamos todos, ¿verdad? Y a mí otra cosa que me preocupa es cuando escucho a los argentinos dicen, bueno, este gobierno, esto no, la orden vino de Washington. El conde decía dos cosas: inseguridad total, segundo, mercado total, o sea, privatización, inseguridad total. No es que este gobierno, el anterior que va a venir, no, va a seguir este, porque eso es la orden de Washington. Por eso uno tiene que informarse, saber qué es lo que dice Washington. Y en el fondo ya no es Washington que decide, sino el foro de Bilderberg. El foro de Bilderberg es que se reúne cada año en algún país de Europa, los grandes banqueros, los grandes petroleros, los grandes ojeros, con Kissinger, con la CIA, la reina de España, es decir, ella no es reina de España, ella participa también, ¿verdad? Es un club, y le da la receta a Obama cómo tiene que comportarse, y a todos los presidentes y ministros de Europa.
Escuchamos a Martín Almada, quien el martes pasado expuso algunos temas relacionados con la investigación que hizo en torno al Plan Cóndor, a lo que descubrió. Esto es, recordemos que este plan fue una coordinación de las dictaduras militares de América Latina para combatir de manera coordinada a sus enemigos políticos, dando cuenta que cuando estamos hablando de un plan, estamos hablando de un proyecto de carácter político, y que la vigencia hoy, según la mirada de Martín Almada, del Plan Cóndor está en eso, en cómo hay un proyecto político y económico por parte de los Estados Unidos. Él le da la representación de Estados Unidos a Colombia, quienes son los que vigilan y controlan que sus intereses no sean afectados. E incluso va un poquito más allá y habla de que en realidad Estados Unidos no es más que la mano de obra, podemos llamarlo así, de el poder económico mundial. Los grandes petroleros, los grandes sojeros, los que podríamos decir nosotros también manejan la gran industria armamentística, reunidos en el foro del que daba cuenta Martín Almada en su intervención del pasado martes.
Interesante este audio, también para repensar a veces. Me pareció muy interesante esto de, bueno, los argentinos creen que sufrieron más que los chilenos más que los... como hacer una especie de competencia de quién sufre más.
Claro.
Y bueno, algo absolutamente sin sentido y sin necesidad, y sí para poder entender que es algo más global, que fue algo que no tuvo que ver solo con cuestiones internas, que yo sí creo que no es solo Estados Unidos, pero sí que tuvo que ver con algo que fue más global, más general, y que representaba otros intereses.
Sí, esta idea de no se trataba de un gobierno u otro, sino que los gobiernos no expresaban más que otros intereses, y que las velocidades, está buena la imagen de el plan Cóndor, tenía que ver con la realidad de cada país, pero era un mismo plan. Y eso es lo importante que tenemos que ver, más allá de ver específicamente qué pasaba en cada uno de ellos.
Muy bien, en minutos nada más estaremos continuando con nuestro análisis de la situación de Brasil previo a las elecciones de este domingo. Víctor Huelta nos va a estar hablando sobre el agronegocio en Brasil y su relación con las elecciones del próximo domingo. 20 horas, 22 minutos, continuamos aquí en Latido Americano.
Tras de ti quedaba, me vi, miraba la nada, sentí que te iba yendo. Sola y sintiendo que el miedo es
declaraciones el presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Convocatoria.
Los trabajadores municipales siguen reclamando algunos puntos. Van a realizar un plenario regional de municipales.
Va a ser acá en Ate Moreno Merlo. Estamos peleando la delogación de la 11.757, que es una ley nefasta que no nos permite tener paritaria hasta nosotros.
Una ley bastante retrógrada.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de compromiso.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miqueleco Orquesta.
Y Desagüe Varela.
Yo tengo un perro que es igual a vos. Me prende mucho que me huela a vos. Y tú haces un tipo que es igual a vos.
Venite al patio de Fede Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuerte.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra. Perro.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22 por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Horas 28 minutos, continuamos en Latido Americano. Ya está con nosotros Víctor Vuelta. En un ratito nada más vamos a estar hablando sobre los agronegocios en Brasil. ¿Sobre el agronegocio o los agronegocios?
No está el micrófono abierto.
A ver, para ver si le abren ahora el micrófono.
Buenas noches. Sí, sobre el agronegocio.
El agronegocio.
Porque es uno solo. Porque si es los, uno compra el otro, entonces tiene que tener... dar él.
Es él, porque son, sí, son pocos los dueños de El Agronegocio en Brasil. Eso va a ser en minutos nada más, pero antes vamos a seguir analizando lo que sucede y lo que va a suceder en Brasil, pero desde otra perspectiva. Antes, la perspectiva de los movimientos sociales. Lo vamos a hacer con una llamada telefónica justamente a Brasil. Pero antes les recordamos las vías de comunicación. Nos gusta que los oyentes vayan opinando, vayan comentando, inclusive si tienen alguna pregunta, también nos interesa que la compartan para poder hacerla al aire. Así que les recordamos ahora cuáles son nuestras vías de comunicación. Pueden escribirnos un mensaje al 1533-680099.
También nos pueden llamar al teléfono de línea, no en este momento, porque estamos tratando de comunicarnos. Al 0237-466-6559 y las vías electrónicas, ya saben, nos buscan en Facebook como Latido Americano o también nos pueden seguir en Twitter como @latidoamericano.
Sí, es un excelente momento para que nos manden, mientras estamos en la entrevista, mensajito, tenemos abierto el Facebook para que podamos entonces hacer las preguntas correspondientes. Estamos intentando comunicarnos con Brasil en estos momentos para poder llevar adelante esta entrevista. Antes, una noticia de último momento que tiene que ver con el asesinato de Robert Serra, este legislador, este diputado, el diputado más joven que tenía la Asamblea Nacional en Venezuela.
Así es. Un diputado de 27 años que fue asesinado esta semana en su casa, estaba junto con su compañera, uno de los, se llama, de los cuadros políticos más jóvenes y con mayor proyección que tenía el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fueron encontrados muertos los dos con heridas de armas blancas.
Sí, además por la forma en que fueron encontrados, la forma también en que estaba su casa, es que los investigadores dicen esto no fue un hecho de robo, esto fue planificado sin lugar a dudas. El tema era poder analizar quién los mandó a matar. Desde todos los sectores políticos salieron a, bueno, obviamente a rechazar, a repudiar estos asesinatos, Pero el gobierno de Nicolás Maduro salió rápidamente a decir, bueno, esto fue un asesinato político. Desde la oposición dijeron, ¿por qué? No es necesario que extender la división en la sociedad venezolana. Y recordemos que hace poco hubo denuncias, videos que estaban demostrando que había planes, y uno de esos planes tenía que ver justamente con asesinar a líderes de la revolución bolivariana para generar toda una situación de caos dentro de Venezuela. La noticia de último momento que estamos compartiendo con ustedes tiene que ver con palabras del propio presidente Nicolás Maduro, que los autores intelectuales del asesinato de Robert Serra estarían vinculados con Álvaro Uribe, estarían fuera del país, según las investigaciones que tienen ahora. Los asesinos estarían vinculados con el expresidente colombiano Álvaro Uribe y también con algunos sectores norteamericanos.
Así es. Esto viene a cuenta de que ya están identificados y detenidos los autores materiales. A partir de esa identificación y detención es que se empiezan a establecer los vínculos con los posibles autores intelectuales, y ahora aparece esta denuncia política tan fuerte por parte de Nicolás Maduro de vincular a estos autores intelectuales con el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Bien, es una noticia que está en desarrollo. Esto, hay portales que dicen están fuera del país, hay portales que dicen están detenidos.
Claro.
Ya los autores, todavía es una noticia que se está desarrollando, pero sí la denuncia hecha por el presidente Nicolás Maduro sobre la vinculación de los autores materiales del asesinato con el expresidente colombiano Álvaro Uribe.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Y estamos ya en comunicación con Marcela Pronco. Ella es doctora en historia, investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil sobre temas relacionados a políticas públicas. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Te saludan Martín Raffo, Leonardo Smerling y Víctor Vuelta.
Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes.
En primer lugar, nosotros estamos tratando de analizar la situación en estas elecciones del próximo domingo en Brasil, y lo que queríamos saber es cuál es la postura que han ido tomando, qué posicionamientos han ido tomando los diferentes movimientos sociales. Sabemos que es amplio esta pregunta, pero en general, ¿qué líneas han ido tomando los movimientos sociales respecto a las elecciones en general?
Bueno, sí, realmente es una pregunta bastante amplia, porque los movimientos sociales que existen en Brasil son muchos y de muy diverso carácter. De todas formas, creo que se puede hacer una aproximación más general diciendo que movimientos sociales de gran porte y de un carácter más antiguo, como por ejemplo el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que tal vez sea el más expresivo de los movimientos sociales en Brasil en este momento, ha tomado una posición bastante dudosa o ambivalente en relación a las elecciones del próximo domingo. Y esto tiene que ver con cómo se ha ido construyendo su relación con el Estado brasileño, sobre todo a partir de los últimos 12 años, o sea, desde la asunción del PT, Partido de los Trabajadores, como gobierno aquí en Brasil, ¿no? En el caso del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, justamente hoy estaba leyendo una entrevista de Stedile, uno de sus principales dirigentes, que declaraba abiertamente su voto a favor de Dilma y de los candidatos del Partido de los Trabajadores, al mismo tiempo que ponderaba los límites y la incapacidad que este gobierno ha tenido, el gobierno de este partido ha tenido a lo largo de los últimos años, en hacerse eco, de hecho, de las reivindicaciones que ellos vienen llevando adelante desde la década del 80 y antes incluso. Ahora, este no es el único movimiento social que existe en Brasil. Hay otros movimientos sociales en el campo y en las ciudades también. Otros movimientos más recientes y que en los últimos años han tenido más sobre todo en el último año, han tenido más protagonismo en las grandes manifestaciones del año pasado, como el movimiento Pase Libre, que es un movimiento eminentemente urbano que lucha por condiciones de transporte, pero también del derecho a la ciudad. Se mantienen al margen de un posicionamiento político porque entienden que no es a través de las urnas que se resuelve el futuro del país.
¿Ha habido algún otro pronunciamiento, por ejemplo, a favor de Marina Silva o de Aécio Neves?
En general no, porque tanto Marina cuanto Aécio representan de manera cada vez más clara, sobre todo en el caso de Marina, porque en el caso de Aécio esto siempre fue claro, sectores, diferentes sectores de la burguesía brasileña. En el caso de Marina Silva, que es la gran sorpresa de esta elección, ella viene de una trayectoria ligada, de cierta forma, a algunos movimientos sociales en defensa de los bosques y de la biodiversidad amazónica. En ese sentido tuvo una participación bastante importante durante el primero y mitad del segundo gobierno Lula en el Ministerio de Medio Ambiente, pero desde su salida del Partido de los Trabajadores y después de un breve paso por el Partido Verde, fue tomando posiciones cada vez más condescendientes con las posiciones de los diferentes sectores de la burguesía, sobre todo y paradójicamente del agronegocio brasileño, que hoy tiene mucho peso y mucha fuerza al punto de definir de cierta forma el modelo de desarrollo que los gobiernos, los últimos gobiernos han seguido.
Ahora, las elecciones no son solo presidenciales, también hay elecciones a nivel regional. ¿Hay algún tipo de alianza que hayan hecho a ese nivel? ¿Se sabe de algún tipo de posicionamiento que hayan hecho, digamos, por ahí alianzas en términos de elecciones regionales o posicionamientos de las organizaciones por su ubicación territorial?
En algunos casos ciertamente debe haber alianzas, aunque en el caso de los pequeños y más nuevos movimientos sociales, estas alianzas son más de cuño personal de sus integrantes o sus dirigentes que alianzas orgánicas de los diferentes movimientos. En el caso del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, y cito este caso una vez más porque creo que realmente es el movimiento social más importante y más combativo de Brasil en este momento, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, aunque no declare orgánicamente su apoyo al PT, toda o prácticamente toda su dirección ha declarado su apoyo personal. Y esto tiene mucha influencia sobre los militantes de base, sin lugar a dudas. Y esto, bueno, más una vez tiene que ver con que la relación que ellos han establecido en estos años, aunque disputen concepciones de desarrollo, por ejemplo, en gran medida el sostenimiento de este movimiento ha tenido que ver con una inserción dentro del propio gobierno, tanto Lula cuanto Dilma, a través, por ejemplo, de la gestión de determinados programas dentro del llamado Ministerio de la Reforma Agraria, que se llama oficialmente como Ministerio del Desarrollo Agrario, y que se contrapone al ministerio más tradicional, que es el Ministerio de Agricultura. Nosotros aquí en Brasil tenemos dos ministerios que trabajan por la cuestión agraria. Uno se orienta a sostener todo el aparato necesario para el desarrollo del agronegocio, y otro que intenta traer para dentro del Estado y por lo tanto apaciguar las reivindicaciones populares en torno a la propiedad de la tierra. Entonces tenemos el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Desarrollo Agrario. Y la verdad es que el gobierno del PT consiguió, a través de entregar la gestión de determinados programas al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, que el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra continuase dando un apoyo, aunque demostradamente su orientación general de política es absolutamente contraria a lo que este movimiento levanta como bandera.
Hace poco el MST y sindicatos e incluso otros movimientos sociales realizaron una consulta popular en torno a la reforma política que tuvo al menos uno entiende que 8 millones de votos puede ser una primera aproximación bastante interesante. Quería preguntarte si las movilizaciones que hubo previas al Mundial, que fueron instalando una agenda, entre otros temas, de la reforma política, abrió una puerta nueva en la política brasileña. O sea, le abrió una puerta de reconstitución de la movilización y la participación popular que antes no existía, y esto le da más plafón a los movimientos sociales.
De cierta manera, sí. En el siguiente sentido, yo creo que las movilizaciones que comenzaron el año pasado, que tenían que ver con, sobre todo, condiciones de vida en las ciudades. Las grandes movilizaciones del año pasado surgieron a partir de pequeñas movilizaciones de un movimiento social urbano muy importante a nivel general de Brasil, pero con mucha fuerza en las grandes ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, las ciudades del sur, Porto Alegre, etcétera, que reivindican transporte gratuito y de calidad para la clase trabajadora. De ahí surge un conjunto de movilizaciones que se van juntando a otros movimientos sociales que reivindican lo que genéricamente se ha dado a llamar en los últimos tiempos el derecho a la ciudad, o sea, el derecho a tener una vivienda digna, a tener transporte de calidad, a tener condiciones de vida en la ciudad, en un momento en que Brasil, por los grandes emprendimientos de construcción de infraestructura relacionados a los grandes eventos deportivos, está en un proceso de elitización y guetificación dentro de las ciudades. O sea, muchas favelas, acá todos los días hay noticias de incendios de favelas en San Pablo, por ejemplo. Y ya hay estudios que demuestran que los incendios de favelas en San Pablo tienen que ver con liberar áreas urbanas potencialmente valorizadas para los grandes emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo. Entonces, hay toda una problemática urbana que empieza a tomar fuerza a partir de estas movilizaciones del año pasado. Y a partir de ahí surgen o se refundan una serie de movimientos sociales que plantean la cuestión urbana como una cuestión importante. En ese sentido, estos movimientos sí tienen un carácter más o menos inaugural, porque la cuestión urbana se había dejado de lado. Históricamente, a lo largo de las últimas dos décadas, y por el hecho tal vez de que el PT estuvo en el gobierno durante 12 años, y que de cierta forma condensaba las reivindicaciones obreras, que eran las reivindicaciones urbanas, en aquel momento. Entonces, durante 20 años, los movimientos sociales más importantes estuvieron ligados al campo en Brasil. Lo que estas movilizaciones traen es la problemática urbana que se plantea como nueva, porque ya no es la problemática de los obreros, sino es la problemática de quien vive en la ciudad, desocupados, pequeños trabajadores de servicios, trabajadores informales. De una manera general, la situación del ejército de trabajadores de reserva que el capital requiere a disposición para cuando lo necesite. Entonces, en ese sentido es importante. Lo interesante sería que la articulación entre los movimientos sociales rurales y los movimientos sociales urbanos pudiera realizarse, y entonces sí tener una reivindicación más amplia que juntase dos cosas que están juntas en la realidad, pero que están separadas por la diversidad de movimientos.
Marcela, buenas noches. Víctor te habla.
Hola, Víctor.
Bien. Te quería preguntar acerca de esto que vos estás comentando, esta lectura que estás haciendo. ¿Qué sensaciones vos ves en las organizaciones, ya sea a nivel de organización y a nivel personal, sobre este clima electoral, digamos, y sobre estas expectativas que se van generando de ambos lados, ¿no? Tanto de Vilma como de Marina, digamos, ¿qué sensaciones ves en los militantes?
La verdad es que cada vez se ven menos militantes. esta es una primera constatación. Yo estoy en Brasil hace 20 años. Y realmente el cambio que se ha observado en el movimiento preelectoral es muy grande. Porque cuando el PT todavía no era gobierno, la militancia tomaba las calles y era un movimiento bastante interesante. Jorge Lula fue electo presidente, esto fue decayendo cada vez más, y hoy en día el que está en la calle repartiendo volantes o haciendo flamear las banderas de los diferentes partidos, de los grandes partidos por lo menos, no son militantes, son personas que son pagas para eso. Y son pagas porque hay un ejército industrial de reserva muy grande y hay mucha gente que necesita lo que se les paga para poder sobrevivir. Ni el PT, de una manera general, no puede haber excepciones, es claro, pero tampoco en el partido de Marina, que en realidad tampoco es un partido, es una coligación de diferentes partidos, hay una militancia entusiasmada. La sensación general que tengo es que tal vez sea la elección más distante de las personas esta. Ayer fue el último debate electoral en la televisión. Fue aburridísimo.
En el 2003 pues había un lema que se cantaba en el foro, creo que fue el último, el Foro Social Mundial. Decía social, reforma agraria, alianza camponesa y operaria, campesina y operario. Uh-huh. Esa sensación no está más, digamos, o sea, ese lema, digamos. Como,
no. El lema está, pero no está en relacionado a las elecciones. Yo creo que hay, así como en general, me parece que en América Latina hay una cierta desilusión con lo político porque hay una manipulación de lo político reducido a lo que Gramsci llamaba la pequeña política, o sea, a las peleas puntuales y cotidianas y no a la discusión de los grandes proyectos de país. No hay discusión de grandes proyectos de país. Son muy raros los lugares donde esos grandes proyectos de país se discuten. En el debate de ayer, por ejemplo, los tres candidatos que estaban más a la izquierda no estaban invitados al debate. Y tal vez si los hubieran invitado hubiera habido un debate real. Pero de los seis candidatos, o siete ahora en este momento, no me acuerdo, que estuvieron en el debate, la verdad es que las diferencias eran más de estilo que de propuesta, sacando algunos planteos, claro, muy conservadores, que la mayor parte de los candidatos, incluso para quedar bien con el marketing electoral, se dedicó a plantear su posición contraria. Pero no hay grandes debates desde los partidos más grandes en estas elecciones. Algunos movimientos sociales hacen ese debate, pero está muy restricto a sus lugares específicos de actuación y de lucha.
Y aquellos movimientos sociales que no se plantean la vía electoral, ¿tienen algún tipo de peso, de militancia, de visibilidad en los sectores populares o son marginales?
Algunos tienen, algunos fueron construyendo una cierta visibilidad y un cierto acúmulo de trabajo. Hay algunos movimientos y algunas organizaciones bastante interesantes. Una de ellas es lo que acá se llama, bueno, voy a traducir el nombre, que sería la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Es una organización social que se dedica a mostrar, a analizar el presupuesto público brasileño, a mostrar de dónde sale el dinero, que sale principalmente del conjunto de los trabajadores, y hacia dónde va, que casi el 50% del presupuesto anual del Estado brasileño está destinado al pago de la deuda externa y sus servicios. Esto, la mayor parte de las personas no lo sabe porque esto no aparece en la grande media, los medios empresariales de comunicación. Esta es una organización bastante interesante porque ha hecho campañas bastante importantes junto a entidades más tradicionales como sindicatos, por ejemplo, pero también junto a diferentes movimientos sociales. Y hace algunas articulaciones que van tomando visibilidad. El movimiento Pase Libre es otro que fue ganando visibilidad y que fue planteando que el debate que empezó siendo un debate por transporte público de calidad, en realidad esto es la punta del iceberg que tiene que ver con modelos de desarrollo de país, modelos de proyectos de país y condiciones en los que vive la mayor parte de la clase trabajadora. Sin duda, la cuestión de la reforma política que mencionaban antes es una cuestión importante. El problema es que bajo ese título, reforma política, hay diferentes apropiaciones. La derecha también se apropió del eslogan de la reforma política, poniendo dentro de esta palabra toda la cuestión de la corrupción, como si la corrupción fuera el origen de todos los males. Y en realidad, ocultando que la corrupción es una consecuencia de los modelos de desarrollo que Brasil ha adoptado y que mantiene, a pesar de los gobiernos del PT, en los últimos tiempos.
Marcela, muchísimas gracias. La verdad que muy claro y muy esclarecedor tu mensaje. Estamos recibiendo mensajes de los oyentes agradeciendo justamente tu claridad y cómo nos ayudaste a entender más cuál es la situación de Brasil y también la posición de los movimientos sociales. Muchas gracias, Marcela, por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a disposición cuando quieran.
Seguramente así será. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Marcela Pronco, doctora en Historia, investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz, allí en Brasil, investigadora de temas relacionados a políticas públicas. Realmente muy claro, agradecemos a Miguel Ángel Barbosa, que nos mandó un mensaje justamente agradeciendo esto, ¿no?
Y amiga de la casa también.
Amiga de la casa, la exposición, dice, impecable y también totalmente esclarecedora. Muchas gracias, Miguel, por tu mensaje a través de el Facebook. Nosotros vamos a seguir en minutos nada más también hablando sobre el agronegocio allí en Brasil, tratando de entender diferentes líneas antes de las elecciones, y también en minutos nada más hablando con Claudia Corol sobre la educación popular, la actualidad de la educación popular. Ahora nos vamos escuchando, habíamos escuchado a Eduardo Mateo de su disco Mateo Bien Solo, Bien Selame, la canción Tras de Ti. Ahora vamos a escuchar al músico argentino Andrés, vamos a ver cómo se dice este apellido, Vives Beusabert, así me dicen, integrante de Acaseca Trío, reversionando Tras de Ti en su disco Dos Ríos.
Thank you. Llegar a ser libre. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Leal, poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque
no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Horas 7 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. Te recordamos que en minutos nada más vamos a estar continuando con esta idea de analizar las elecciones del próximo domingo en Brasil desde otra perspectiva. En este caso vamos a tratar de ver qué pasa con el agronegocio y su relación justamente con este proceso electoral. Pero ahora también en algunos minutos, instantes, ya estamos marcando el teléfono para poder conversar con Claudia Colol sobre la educación popular, la actualidad de la educación popular en América Latina.
Sí, decíamos que se cumplió la semana pasada, el pasado 19 de septiembre, 93 años del nacimiento de Paulo Freire, una figura que fue en alguna manera el creador, el quien inicia esta idea de pensar en una educación para la liberación, a partir de su libro Pedagogía del Oprimido, que tuvo muchísima influencia en América Latina en la década del 60, en la década del 70, pero que hoy hay muchos grupos que desarrollan otra perspectiva educativa, o al menos que buscan una alternativa a las concepciones más formales y positivistas de la educación, que toman en la figura de Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido y en la Educación Popular, una referencia muy importante.
Vamos a tratar de entender qué pasa hoy en día con este tema de la educación popular. Para poder hacerlo, ya estamos comunicados con Claudia Colol. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, Víctor Huelta, te saludan.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, hemos discutido aquí en el piso, fuera de aire, sobre este tema de la educación popular y tratar de entender de qué hablamos hoy en día cuando hablamos de la educación popular. Nosotros, cuando pensamos esta entrevista, fue en el marco del homenaje a Paulo Freire, pero ¿qué es hoy? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de educación popular?
Sí, bueno, te puedo decir qué es lo que entendemos desde nuestra experiencia como equipo de educación popular para niveles en rebeldía, porque la educación popular como concepto se ha de alguna manera ampliado hacia y es recuperada por diferentes sectores, en algunos casos en experiencias nuevas, interesantes, importantes, y en algunos casos tal vez como reciclado de viejas propuestas, a nuestro entender, asistencialistas, que utilizan a la educación popular como una metodología participativa de educación o de capacitación complementaria de la de las políticas asistenciales o clientelares, ¿no? A nuestro entender, la educación popular nació, y quisiéramos que siga siendo, una pedagogía de los oprimidos y de las oprimidas, como la concibió de alguna manera Paulo Freire, que están luchando además organizadamente y que tratan de enfrentar y terminar con esa opresión, y que a nuestro entender además es terminar no solo con un tipo de opresión o de una forma de explotación, sino con el conjunto de las opresiones que surgen de un sistema que es al mismo tiempo capitalista, colonial y patriarcal, ¿no? Y bueno, entonces decíamos, es una dimensión pedagógica de los procesos de resistencia, de los procesos de emancipación, de las búsquedas de alternativas a estos sistemas de opresiones, es parte de la creación de los movimientos populares, subrayamos que es pedagogía de los oprimidos y oprimidas y no para los oprimidos y oprimidas, y esto tiene que ver con que el sujeto de la creación pedagógica y política de la educación popular es el propio movimiento popular organizado. Digo, para tirar algunos temas y poder entrar en diálogo, ¿no? Uh-huh. Este es nuestro punto de partida, por lo menos.
Nosotros discutíamos acá, bueno, por ahí hay un proceso que nosotros vemos que se puede estar dando de una especie de institucionalización de la educación popular. Vos ves, por lo que yo entiendo, también algo similar. ¿Qué pasa con la educación popular cuando entra en ese proceso?
Bueno, en todo caso será de algunos sectores de la educación popular, por eso yo hacía esta diferenciación. Sí, creo que en algunos casos, desde el Estado, desde los gobiernos, desde las ONGs, se está hablando de educación popular y tomando algunos aspectos de la educación popular, sobre todo lo que tiene que ver con sus modalidades participativas, con el trabajo grupal, pero quitándole tal vez lo más radical que hace que la educación popular sea esto, que es su concepción político-pedagógica emancipatoria, ¿no? Por eso hablaba de modalidades que en muchos casos se vuelven muy funcionales a los sistemas de opresiones, y que tomando algunos aspectos como sus dinámicas o como sus algunos de sus métodos, creemos que de todas maneras se alejan de lo que es la esencia de esta propuesta.
¿Qué, como herramienta, quiénes están tomando, qué organizaciones lo están tomando y qué experiencias vos ves que se llevan, ya no desde lo institucional, sino justamente de este lugar de los oprimidos, la educación popular, herramienta de qué se está usando y en qué contextos?
Mira, se está usando en muchos contextos diferentes. Nosotros y nosotras en nuestro equipo acompañamos sobre todo algunas de las propuestas que tienen que ver con la formación política de los movimientos populares, y ahí quisiera como subrayar dos aspectos también que hacen a su definición. Una, que para nosotros es esencial, que tiene que ver con la creación colectiva de conocimientos, es decir, en ese sentido es una forma de concebir el conocimiento, la posibilidad de crearlo colectivamente, la posibilidad de partir de la práctica para teorizar, y la posibilidad de que quien haga esa teorización sean sujetos políticos organizados. En ese sentido hay muchos movimientos sociales y políticos que la están asumiendo en el continente. Es una experiencia que tiene mucho que ver con nuestra América, y yo veo que desde experiencias, no sé, tan diversas como puede ser las de formación política del movimiento zapatista, con su propia recreación, además, ¿no?, desde la experiencia de y la cosmovisión de los pueblos indígenas, hasta experiencias del movimiento Sin Tierra de Brasil, hasta experiencias en nuestro país de distintas organizaciones populares, que ya sea de movimientos que han sido piqueteros o que lo siguen siendo, o movimientos político-culturales, movimientos de mujeres, de la diversidad sexual. He estado recién en Perú, en Colombia, donde vi cómo distintas organizaciones populares asumen sus procesos de creación de conocimientos y de multiplicación de sus fuerzas a partir de la concepción de la educación popular. Es decir, creo que en ese sentido, en esa dimensión de formación política y de creación de sujetos críticos, hay una experiencia muy vasta en nuestro continente. Después hay experiencias más puntuales también. Por ejemplo, en la Argentina tenemos la experiencia de los bachilleratos populares, que ahí yo creo que hay diversas modalidades, ¿sí?, donde algunas tienen que ver con esa radicalidad que hablamos en este caso en la búsqueda de pensar modalidades de educación pública popular, y en algunos casos tal vez haya dificultades para sostener eso y no caer en institucionalización del proyecto educativo. Y así, digo, hay otros ámbitos, trabajo con niños, niñas, adolescentes, que también en distintos países hemos visto con mucha alegría que se han multiplicado como experiencias de creación y de formación, en el caso de trabajo con niños, niñas, de esos niños como sujetos autónomos, como sujetos que son parte del proceso de creación de sus vidas y de sus proyectos.
Buenas noches, Víctor Huerta. Sí. Una pregunta acerca, muchas veces en la práctica nos encontramos con muchos obstáculos, ¿no?, para implementar la educación popular. Y desde tu práctica, digamos, tu perspectiva, ¿cuáles son para vos los grandes obstáculos que se encuentran en esto? Porque muchas veces los mismos dos educadores que tratamos de fomentar la educación popular no venimos de una formación popular y estamos muy cargados de otras, de una formalidad muy muy rígida a veces como para implementar esta práctica.
Sí, hay muchísimas dificultades, como vos decís. Una es sostener el proyecto político y pedagógico, que no es solo desde un equipo, desde un colectivo de educadores populares, sino que es desde el conjunto del movimiento. Si lo pensamos integralmente como un proceso de creación de conocimientos colectivos, de relación teoría-práctica, de construcción y creación de sujetos, muchas veces los movimientos vuelven a formas tradicionales de actuación, aunque hayan incluso comenzado siendo transgresores, vuelven a establecer jerarquías y formas de autoritarismo y de mando que hacen muy difícil ese proceso de creación colectiva de conocimientos, que es esencial para la educación popular. Otras tienen que ver con nuestra propia formación como educadoras, educadores populares, porque realmente pensar en la transformación social y pensar en terminar con el conjunto de las opresiones se dice rápido, pero otra cosa es los obstáculos con que nos encontramos en estas luchas, obstáculos que tienen que ver desde cómo enfrentar las políticas de cooptación hasta la actuación de los grandes medios de comunicación en la modelación de la subjetividad, hasta la represión directa, y que muchas veces nos lleva a que nuestras fuerzas se desorganicen una y otra vez, y a que las cosas que ya creíamos que sabíamos hay que volver a pensarlas y a ponerlas en discusión y a replantearlas, y entonces esa disposición y voluntad de estar siempre aprendiendo de manera continua y con en todos los procesos no está a veces afinada en nuestra propia subjetividad, ¿no? Entonces hay cambios en la realidad que hay que estudiar, hay que investigar. Para nosotros es importante todo lo que tiene que ver también con la investigación acción participativa como parte de esta teoría del conocimiento y de la creación de conocimiento. Y también la posibilidad de pensar una pedagogía participativa y creativa en contextos muy desorganizados por el poder. Hablo, por ejemplo, de poblaciones donde los territorios están atravesados hoy por el narcotráfico, por formas extremas de violencia, que tal vez no estábamos conociendo suficientemente cómo afecta en esos contextos hoy la propia subjetividad de los jóvenes, de las jóvenes, de mujeres, hombres. Es decir, creo que hay muchos desafíos de todo tipo, y eso nos exige estar muy, por un lado, muy abiertos y abiertas a repensar nuestras prácticas y a transformarlas. Y por otro lado, muy dispuestos y dispuestas a un trabajo colectivo que nos permita sostenernos, porque sobre todo cuando hacemos trabajos en estos contextos tan vulnerables y tan atravesados por la violencia, también nos afecta cotidianamente nuestra propia mirada del mundo, nuestros sentimientos, nuestros afectos. He acompañado, y de hecho lo hago, sigo haciendo, compañeros y compañeras, por ejemplo, en Honduras, en Colombia, que todos los días están perdiendo niños, niñas, jóvenes, por producto de la guerra o de la dictadura o del genocidio silencioso que hay contra las comunidades de pueblos originarios. Y no es fácil a veces sostener esa batalla y hacer, además, que uno de los aspectos que, por ejemplo, Paulo Freire nombraba, que es una pedagogía de la esperanza, bueno, este esfuerzo de renovar la esperanza una y otra vez, a veces hay que estar con mucha convicción y tener mucha capacidad colectiva para sostenernos, ¿no?
Claudia, ¿qué vínculos fuiste reflexionando en todo este tiempo en el marco de esta tarea tuya como educadora popular y también con tu rol como comunicadora entre la comunicación popular y la educación popular? ¿Qué vínculos encontrás entre una y otra y cómo podemos pensar una sintonía entre ambas actividades?
Sí, la verdad que yo creo que hay una relación muy fuerte porque toda experiencia de educación popular es una experiencia de comunicación popular, y toda experiencia de comunicación es al mismo tiempo una experiencia pedagógica. A veces eso no lo terminamos de advertir y hace que las experiencias sean parciales, pero para dar un ejemplo, cuando hacemos trabajo en un movimiento social, en un barrio, en donde sea, no solo necesitamos trabajar con los compañeros y compañeras que son parte de ese proceso de manera inmediata, sino también ver cómo se multiplica esa experiencia entre los compañeros y compañeras con los que a la vez ese movimiento trabaja. Y ahí hay muchas dimensiones de comunicación que es necesario trabajarlas cuidadosamente, y que además, si hay instrumentos de comunicación, que casi todos los movimientos populares los han ido creando, y ese es uno de los crecimientos que ha habido sobre todo en la última década, que hay radios comunitarias, que hay otras formas de expresión, incluida las pintadas callejeras, los grafitis, las hojas de difusión, los videos. Es decir, cómo se trabaja pedagógicamente los materiales de comunicación de un movimiento, cómo se hacen formatos comunicativos que sean pedagógicos, y a la vez cómo cada uno de los momentos de trabajo de comunicación es una experiencia de educativa y de pensar el mundo y de rehacer el mundo y repensarlo, incluso pensar en lenguaje, que es también un tema que nos atraviesa mucho, y por ejemplo las mujeres es un tema que nos resulta muy importante, cómo construir un lenguaje no sexista, no racista, y esto es algo que cada vez, sobre todo con los sectores jóvenes y niños y niñas, se nos vuelve un desafío muy grande, porque ahí se está modelando la subjetividad, ¿no? Bueno, hay una cantidad de temas que son, yo casi no puedo distinguir exactamente cuál es su dimensión pedagógica y su dimensión de comunicación, porque creo que están sumamente unidos y que tenemos que trabajarlos mejor, digo, en cuanto a mayores diálogos entre unas y otras experiencias.
Estamos conversando con Claudia Corol. Esta entrevista nació en un primer momento pensando en lo que fue, recordando el nacimiento de Paulo Freire, 19 de septiembre de 1921. Quería, para terminar, que nos digas hoy para vos qué significa Paulo Freire, justamente como figura.
Bueno, te cuento que yo tuve la dicha, la oportunidad de conocerlo a Paulo Freire. Hablé dos veces con él directamente, una cuando lo invitamos con Freiveto a ser parte de la revista América Libre, de su comité de redacción. Fue una charla muy linda, ya eran los últimos años de su vida, y fue después de la caída del muro de Berlín, o sea, de un momento que para muchas izquierdas había una fuga hacia el posibilismo, hacia la idea de que no era posible una alternativa que no fuera en los marcos del capitalismo, donde prendía el desánimo y la idea del fin de la historia. Y a mí me impactó mucho en esa ocasión, que fue la primera vez que lo vi, su optimismo, un optimismo fundado en esa fuerte concepción dialéctica que él tenía, y de que saber de que los cambios eran necesarios, de que eran justos y de que además la historia no se detenía. Después pude entrevistarlo para esa misma revista cuando él publicó el libro Pedagogía de la Esperanza, y ahí esto que lo nombraba un poco antes, ¿no? Me volvió a impactar, insisto, en un momento que tal vez no era tan fácil visualizar la esperanza como horizonte para las izquierdas, esa idea que incluso él dijo de la esperanza como una necesidad ontológica para cambiar el mundo. Me pareció un aporte sumamente importante en ese momento, no solo, digamos, recuperando lo que era la pedagogía del oprimido de 25 años atrás, porque en ese libro Pedagogía de la Esperanza él hace una relectura crítica de la pedagogía del oprimido, sino situándola en los nuevos debates de este tiempo.
Claudia Corol, muchas gracias por esta comunicación telefónica, por ayudarnos también a pensar de qué se trata la educación popular hoy en día en nuestro país, en América Latina. Seguramente estaremos conversando nuevamente también para recordar a Paulo Freire. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Así pasó Claudia Corol por Latido Americano. En minutos estaremos hablando sobre el agronegocio en Brasil y estas elecciones del próximo domingo. Un programa, la verdad, con de todo, diría un amigo mío.
Con de todo, dice
con
tu amigo.
Con de todo, dice mi amigo.
Mira vos.
Ahora vamos a ir seguramente a la tanda o a algo de más de música. Algo más de música nos dice Cecilia D'Amico, que está en los controles y en la musicalización de Latido Americano. Y ya continuamos con más Latido Americano.
Se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder.
Es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres.
Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios.
Fui anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente.
Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio.
Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa.
Por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos.
A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar.
Organizando los frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana.
Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar.
Venía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar.
Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad.
Era un minero en el norte y cuando vino el golpe, los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron:
¡viva los trabajadores!
Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza esta mañana. Estuve atado en el estadio, fondeando en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado.
La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació allí, ella no conoce Chile ni se quiere venir.
Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo.
Y en la montaña centroamericana fue el guerrillero rojo y negro combatiendo papeles falsos y nueva identidad.
Y fue el cura milita que movió la visa para entrar.
Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asaltos, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años.
Estuve en la Pobla y estuve en la protesta, mi misión a jefe, barricado, autodefensa.
Y cocinando como a las 2 de la tarde, la olla con porque había mucha hambre.
Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta que a un niño con sangre en la cabeza.
Aquí nadie muere, compañero.
No, no, no.
Y aquí nadie se sabe luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero.
Seguimos por los caminos del pueblo.
Aquí cada día es continuar
hasta la victoria final.
Este es un acto de combate contra los enemigos del pueblo.
Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado, pero yo no traicioné y no me vendí y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa.
Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, ejerciendo los derechos que vamos a pelear, a acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar para luchar, luchar para triunfar, que
rebeldía popular, rebeldía popular.
Y nadie muere, compañero,
color rojo y negro.
Y aquí nadie cesa de luchar,
crear poder popular.
Aquí nada termina, compañero,
con los caminos del pueblo.
Aquí cada día es continuar
hasta la victoria final.
Aquí se dice todo, compañero,
rojo y negro.
De aquí saldrá la libertad,
crear poder popular.
Aquí nadie muere, compañero,
con los caminos del pueblo.
Aquí es el primero, aquí estará
hasta la victoria final.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Más we harness,
porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Aldors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Aguafuertes festeja sus 300 programas.
Y vos estás invitado.
E invitada.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Con La Murga, Meta Negra y Semifusa.
Tercer Cordón Teatro.
Poesía.
Exposiciones de fotografía y pintura.
Y la música, con la Miquelec Orquesta.
Ya no lo sé.
Y Desagüe Varela. Venite al patio de FM Moreno
a festejar los 300 programas de Aguafuertes.
Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas.
Irigoyen 77.
Entrada gratis.
Salida a la gorra.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Horas 37 minutos, ¿cómo se nos? 38, ya se nos está yendo el latinoamericano, así que rapidito pasamos a nuestra columna de recursos naturales, bienes comunes,
trabajo y producción.
Trabajo y producción. Se nos puso largo, pero bueno, la columna de Víctor Vuelta, hoy con este eje que tenemos en las elecciones en Brasil, hablamos sobre el agronegocio en Brasil.
Sí, el agronegocio, todo un solo tema, que es el agronegocio. Y un poco hablar sobre qué rol juega el agronegocio en el escenario político que estamos viendo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, un poco se empezó a buscar, empecé a buscar algunos datos de distintas agencias, la agencia EFE, algunos periódicos virtuales, ¿no? Porque ya, digamos, es como que hay que profundizar un poco más sobre el tema. Y el tema sobre esta crisis, digamos, por un lado está el mercado de la soja bajando los precios, desde más que nada por la demanda, pero también los países de América Latina tienen una cuestión de balanza comercial. Esto quiere decir que la diferencia entre lo que se exporta y lo que importa.
Uh-huh.
Brasil es un, por tradición, es como que es un país que es tiene muy industrializado, con exportaciones, con una producción agropecuaria de granos muy alta, más que nada por su extensión y por cómo también tomó el modelo de la Revolución Verde, que lo tomó en sus dos fases, que en la primera fase en la implementación de todo el paquete tecnológico y después el paquete biotecnológico, que son esas cositas que vamos a hablar también más adelante sobre qué es la Revolución Verde en otro...
Cuando hablamos, ¿qué hizo? La Revolución Verde, estamos hablando de...
La Revolución Verde fue aplicar toda la industrialización del campo, ¿no? Uh-huh. En base al desarrollo tecnológico que se hizo en las Primera y la Segunda Guerra Mundial, como para fabricar armamentos, muchas de esas tecnologías industrial, esa escala industrial de producción, se aplicó al campo. En una primera fase para... producir más cantidad, y en una segunda fase con esto que se le dio un giro hacia lo que es la hacia la genética y hacia la biotecnología, que eso aumentó aún más la producción, ¿no? Ya tanto no por el nivel tecnológico de maquinaria, sino por la genética en las semillas, que es lo que se está, digamos, disputando ahora en otros aspectos.
Cuando hablamos de la sojización acá en la República, sí, Argentina, en Brasil.
En Brasil, dice el Ministerio de Agricultura de Brasil, dijo que cayó al 2,1%, tirando un dato, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien creció, dice, ¿no? Y se sumó, dice que las exportaciones. Bueno, vamos a empezar. Yo, después del millón, ya me pierdo igual.
Sí.
Aumentando. Sumó 67 millones de dólares en lo acumulado estos 8 meses, pero que cayó un 2,1% comparado al año anterior.
Igual en muchos casos por ahí baja en el territorio brasileño, pero no en la estructura económica brasileña, porque muchos de los productores de soja lo que hicieron fue ir a comprar tierras a Paraguay, por ejemplo, claro, y extender la frontera hacia ese territorio, hacia Bolivia también, e inclusive aquí en la Argentina también con el alquiler de muchos campos.
Y esta producción, como el territorio es donde se hace soja, no se puede hacer otra cosa, digamos, también influye sobre otras producciones, porque las ventas de carne bovina se incrementaron así, ¿no? Un 3,5% y un 9% en volumen. A veces se habla de un aumento, puede ser en el volumen o en el precio, digamos, cuando a veces puede, digamos, venderse menos, pero como está a mejor precio, digamos, el resultado es el mismo para la economía de mercado, ¿no? Uh-huh. No importa, digamos. Entonces, hay una relación también cuando se dan los datos entre lo que se produce en volumen o lo que se produce en plata, ¿no? Y ahora estamos en una discusión en esto que se está recaudando menos porque el precio de la soja bajó, pero la producción sigue siendo igual. Entonces hay que ver cómo se mide producción, si en cantidad de grano o en dólares.
Está concentrado el agronegocio está, también en Brasil, ¿no?
Está, sí, está concentrado en una de las, bueno, está Monsanto, después está Dow AgroScience, que es otra empresa, que son las que manejan, las dos principales que manejan la genética de las semillas. Son los que concentran la producción, los que tienen el conocimiento acerca de los mejores granos. Eso es lo que es, los que concentran el poder, digamos. Y contrarrestando un poco a estos a esta declaración del ministro de Agricultura, Dilma Rousseff, teníamos en otra, saludó, digamos, al sector del agronegocio y festejaron la cosecha 2013-2014 durante el programa semanal Café con la Presidenta. Eso es un poco la contraparte de este escenario, digamos. Un
sí,
poco
parte de la caída en el precio de la soja tiene que ver con la gran cosecha que hubo, tanto en Estados Unidos como en Brasil también.
Uh-huh. Sí, y después, con respecto a este, como para tirar algunos datos, ¿no? Uh-huh. Algunos números, dice que destacó el apoyo a la agricultura y pusieron 136 millones de reales a disposición de los productores rurales medianos y grandes. Y colocaron también 21 millones para la agricultura familiar.
Una diferencia.
136 millones a 21 millones. Que, bueno, todas estas inversiones, si se quiere ver de alguna forma, se hace un programa que se llama Mother Forta, que es para comprar maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Que también es otro hacia, bueno, dan los créditos, pero ¿qué se compra con eso? Cosechadoras, y entonces como que se sigue apostando a la gran escala. Un pequeño productor en Brasil puede ser 100 hectáreas.
O sea, cuando hablamos de gran escala, estamos hablando de gran escala.
Sí,
gran escala. Efectivamente. Sí. ¿Y cómo se relaciona en el mapa político, ahora pensando en lo que son las elecciones del próximo domingo? ¿Qué sectores? Porque, bueno, por lo visto, al agronegocio con Dilma, con el PT, le ha ido bien.
Sí, digamos, no hay... el agronegocio está apoyando, digamos... algunas de las dos candidaturas, tanto la de Dilma como la de Marina Silva. Recordemos que Marina Silva era ministra de Medio Ambiente de Lula, después cuando no aprobó una central hidroeléctrica, no me acuerdo en qué parte de Brasil, le dijeron
gracias. Muchas gracias por los servicios, hasta luego.
Sí. Claro. Y entonces, el agronegocio hace acuerdos desde las dos partes, digamos, porque Brasil es un país que necesita, o sea, tiene gran escala productiva, ¿no? Y necesita, digamos, de estos sectores, ¿no? Y después de participar en la apertura hubo una apertura en la cosecha en uno de los lugares que se llama Lucas del Río. La presidenta también elogió a los productores rurales, ¿no? E intentó atraer también la simpatía del agronegocio, que es crítico del gobierno federal, y bueno, y con respecto, saludó a la oposición, tanto a Aécio Neves y a Eduardo Campos, que es del Partido Socialista Brasileño.
El fallecido candidato que estaba con, que bueno, ahora es Marina Silva, pero digamos son los mismos sectores. Lo que estamos hablando. La economía brasileña se ha ido, lo que se dice, reprimarizando, es decir, más allá del crecimiento de la industria, necesita y ha crecido muchísimo el sector de los commodities, de estos elementos sin proceso y sin valor agregado, que son necesarios para tener dólares. Sí.
Claro, y Brasil tiene, con respecto a capaz que una ventaja, porque también es gran productor de pollo, de carne de aves. Entonces ellos ahí tienen como una herramienta más, como para gran parte de la producción de granos, porque el 70% del maíz va para la alimentación de pollos. Entonces tienen una gran escala industrialización en la escala avícola como para retener parte de esa producción. Uh-huh. Entonces tienen una mejor relación que es lo que es Argentina, que producimos carne de vaca, digamos, bueno, ahora, por ejemplo, el 83% de la carne de vaca que producimos nosotros es de feedlot, de engorde a corral. Brasil tiene producción de carne de vaca, pero no lo... O sea, no lo realiza, no, no realiza tanta escala, digamos, ¿no? Como nosotros. Claro. Sí, en escala de cerdo y pollo. ¿Sí? Tienen muy avanzado genéticamente eso también, y gran parte de la producción de granos, ellos pueden darle un destino interno, pero juega acá el rol de no entran dólares. Entonces siempre la balanza comercial está, está delimitada, digamos, por lo que se importa y exporta.
Tenemos las elecciones el próximo domingo, habrá que ver quién juega para qué lado. Lo que se plantea muchas veces es, bueno, Dilma Rousseff es más un sector, podemos decir, con un gran llegada a lo que es la, las industrias, ¿sí? El sector industrial, la burguesía nacional, ¿se acuerdan? En Brasil, Marina Silva en alguna medida también, Aécio Neves está más quizás relacionado por lo que es el PSDB con el sector más puntualmente del agronegocio, pero todos terminan jugando un poco para estos muchachos que hacen los granos y los pollos.
Sí, se distribuyen estas alianzas, estos acercamientos, digamos, que tienen distintos partidos en las distintas regiones de Brasil, capaz que en la parte sur de Brasil, que es la parte donde el MST está mucho más fuerte, digamos, es donde se puede estar luchando un poco más sobre los agronegocios, sobre se les puede disputar más territorio, pero ambos candidatos, digamos, los empresarios están apoyando a ambos candidatos, digamos, en líneas generales, digamos, son el escenario político que tenemos por el momento.
No, resaltar que el candidato a vicepresidente que acompaña a Marina Silva es uno de los más emblemáticos empresarios del agronegocio, que esto dejó en evidencia también la contradicción de esta candidata que viene de la lucha ambientalista ligada a Chico Méndez, que recordamos que fue asesinado por los intereses del agronegocio por defender el territorio y el medio ambiente, que se fue del Ministerio de Medio Ambiente del PT por negarse en avanzar en alianza con el agronegocio y hoy tiene como vicepresidente uno de sus principales candidatos. Tienen intereses en los tres principales candidatos. Por lo tanto, sí. quien gane va a seguir expresándose.
Va a seguir expresando este modelo, digamos.
Estaremos seguramente la semana que viene hablando sobre los resultados de estas elecciones. Hoy hemos trabajado diferentes ejes que tienen que ver con el contexto en el cual se dan. Uno de ellos
es... ¿Qué tendencia económica hay, digamos, que hacen que... que vayan hacia un lado o hacia el otro de los distintos candidatos, pero en general la línea es apoyamos
el agronegocio, más o menos.
Más o menos, pero bueno, vamos a ver ahí, digamos, cómo se disputan.
Perfecto, bueno, muchas gracias, Víctor. La columna de Recursos Naturales, Bienes Comunes, Trabajo
y proceso de producción.
Y procesos de producción.
Para sumarlo nomás.
Sí, se nos complica siempre el nombre, pero así seguimos. Y ahora vamos a venir en una mini columna de cultura a recordar a uno de los grandes músicos de América Latina que se nos fue.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. En Latido Americano, la cultura late.
Quedaré por lo que hice. Eso dijo hace un tiempo Raúl Carnota y ahora lo escuchamos de su primer disco grabado en 1983, La guitarra en la ventana. Raúl Carnota hizo una rocha, solo luz.
como mito de cigarro. Se van las cosas vividas por los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Mi grito a los vientos.
Mercedes Sosa, de quien mañana se va a cumplir un año más de su fallecimiento, grabó antes de La guitarra en la ventana una canción junto con Raúl Carnota y Suna Rocha llamada Grito Santiagueño.
Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Algún mistol supo acunarme de changuito en mis sueños. Arará.
Un desparramo bárbaro hicieron unos años después de ese disco de La guitarra en la ventana, Raúl Carnota junto con Rodolfo Sánchez y con Willy González. El disco fue Reciclón, grabado en 1988, y vamos a escuchar un pedacito de La asimétrica. La Trastienda, unos años más tarde, el 23 de septiembre del 2006, junto otra vez con Willy González y Rodolfo Sánchez, sonaba Gatito en las penas.
Cuando la pena entra, no hay
hay quien la pueda. Divino, divina, las de champajuera, es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro el pecho de aquel que palamo no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, qué mal me has hecho, tantas cosas que he perdido. Cuesta arriba en los caminos, de un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda.
Y así estamos recordando a Raúl Carnota. Si no fue el tiempo, queríamos pasar más música, sí. ¿No?
Y bueno.
Pero bueno, si quieren conocer más datos sobre Raúl Carnota, en otra oportunidad daremos más información, y queríamos recordarlo y compartirlo desde su obra.
Así es.
Esto ha sido la columna de cultura aquí en Latido Americano, recordando a este gran artista latinoamericano.
Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval.
Y nos estamos yendo hasta la semana que viene. Este Latido Americano llegó hasta aquí. Con muchísima información estuvimos hablando sobre Brasil y lo que serán las elecciones de este próximo domingo. Repasamos los candidatos y algunas características coyunturales de estas elecciones. También hablamos sobre las diferentes posiciones de los movimientos sociales. Marcela Pronco, doctora en historia e investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz desde Brasil, conversó con nosotros sobre este tema. También Víctor Vuelta habló sobre el agronegocio.
El agronegocio y su papel importante.
Su papel importante en estas elecciones. Hablamos sobre educación popular con Claudia Corol, la actualidad, las contradicciones también que existen hoy en día entre las diferentes visiones de lo que es en sí mismo la educación popular, un chivo, dice Víctor Vuelta.
Sí, el sábado 11 en Facultad de Agronomía, desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria que existe en la facultad, hay una feria de la verdura sana, digamos, que va a estar abierto, donde participan distintos productores. Y el 8 de octubre en la Universidad de Luján va a estar hablando una médica que es nutricionista sobre los efectos de los agrotóxicos y herbicidas y demás especies, digamos, de químicos sobre en los alimentos, sobre la salud.
Esto es el 8 de octubre en la Universidad de Luján.
Sí, también después podríamos mandar bien
toda la información,
toda la información en Facebook. Eso va a estar bueno porque fue de una cátedra de soberanía alimentaria, pero de Facultad de Medicina.
Perfecto, entonces sí, también tuvimos un pequeño espacio, tenemos que decirlo así, para hablar sobre...
para escuchar a Raúl Carlos. Así es, hicimos Latido Americano en el día de hoy. Leonardo Sperling, Martín Raffo en la conducción, en la columna de Recursos y Bienes Comunes, Víctor Vuelta, Cecilia D'Amico en la operación técnica, algún día me va a salir, también en la musicalización en la columna de Cultura. Será hasta el próximo viernes a partir de las 19 horas aquí en FM Moreno 90.1.
Nos vamos escuchando un poquito más de Raúl Carnota.
Sí, vamos en este caso a escuchar a Ángela Irene, quien en el día de ayer publicó en la red social, en el Facebook, un homenaje de lo que fue todo su tiempo trabajando con Carnota, una maravillosa cantante, que bueno, publicó un videíto por ahí dando vueltas llamado Homenaje, justamente, en donde canta con Raúl Carnota.
Soy una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo cruz del olvido amanezco siempre. Vuelvo golpeando en el parche feroz que este tiempo me da. Sobre un arpegio me duermo soñando con el destino.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.